lo que hizo la Corte de Estados Unidos es dejar sin efecto el precedente que se llamaba Roe versus Wade, que es era la decisión estatal a través de la cual se habilitaba en los distintos estados la posibilidad de abortar sin interferencias estatales, o sea, de evitar la prohibición de abortar hasta la viabilidad fetal. ¿Qué es lo importante de esta decisión? Bueno, siempre que se restringen derechos en cualquier sociedad democrática nos alarmamos, ¿no? Lo que pasa es que es importante destacar que la situación de Argentina es diferente a la de Estados Unidos. ¿Por qué? Lo que deja la sentencia del caso Dobbs, que es el caso que se resolvió hoy, que es el que a su vez deja sin efecto Roe versus Wade del año 1973, es la obligación de Estados Unidos de ahora que el Congreso o su Parlamento saque una ley o lo reconozca a través de una ley, que es como se aseguran los consensos democráticos en una sociedad. ¿Por qué digo que es una situación distinta a la que tiene Argentina? Porque nosotras desde la sanción de la ley 27610 en 2020, nosotras ya tenemos una ley. Entonces, Estados Unidos podríamos decir que está en este momento en el lugar donde estuvimos nosotros hasta la ley, hasta el 30 de diciembre del 2020, que es una sociedad de la hipocresía, es una sociedad de la desigualdad y es una sociedad de la criminalización de planes de vida que desafían un sistema cis heteropatriarcal, ¿no? Que tiene a la maternidad como destino obligatorio de todas las personas con capacidad de gestar.
Muy bien. Doctora, sí, hemos escuchado también las palabras del presidente de los Estados Unidos afirmando que la Corte lo que ha hecho nunca antes se había realizado, ¿no?, de eliminar expresamente un derecho constitucional. Es tan fundamental, en este caso, para la sociedad, ¿no?, que ya había sido reconocido y que justamente nuestro país es pionera en este tema muy importante en el mundo.
Sí, lo que nosotros tenemos que pensar es hasta qué punto los derechos sexuales y reproductivos, que son los que permiten decidir si tener hijos, no tenerlos, cuánto y con qué espacio, y los que habilitan la libertad sexual y el derecho a una vida sexual libre de violencias y discriminaciones, está en la agenda de los conservadurismos religiosos y los no conservadurismos políticos, ¿no? Sin duda el aborto es el botín mayor, el derecho a decidir abortar es el botín mayor. Ahora, la agenda conservadora incluye a nivel global revertir el derecho a la educación sexual, el derecho a la identidad de género, la descriminalización de las orientaciones sexuales diversas, la derogación del matrimonio igualitario, la anticoncepción, o sea, es una agenda patriarcal, no es accidental. Empieza por el aborto, pero los conservadurismos precisamente lo que buscan es conservar un status quo afín a los dogmas religiosos. Y en el interín arrasan con la laicidad estatal, que es una obligación constitucional que asegura la libertad de conciencia, porque recordemos que si bien en Argentina existe la libertad de culto es la de profesar cualquiera de los 5.000 cultos inscriptos o ninguno. Entonces, imponer, ya sea desde la jurisprudencia o desde la legislación o desde la ausencia de legislación, decisiones de vida afines con los dogmas religiosos no es constitucional, pero sobre todo no es democrático.
La verdad es que se teme que a raíz de esta de este fallo, estén en riesgo también otras libertades que tienen allí en Estados Unidos.
Y sí, yo creo que por eso decía, la política reactiva de los conservadurismos religiosos a nivel global es la misma. Ellos tienen un paquete de leyes que son las que les resultan, con las que buscan revertir, ¿no? Y todas tienen que ver con la posibilidad de tomar decisiones que sean contrarias a una moral sexual restrictiva, o sea, que sean contrarias, perdón, al dogma religioso. Con eso buscan conservar un status quo afín a la moral sexual restrictiva de su dogma. Entonces, por eso señalaba, no es solo el derecho a abortar, veamos cómo incluso en nuestra región se cuestiona la educación sexual integral. Yo calculo que en Estados Unidos ahora es la decisión de abortar, y luego seguramente van a ir por la criminalización de la diversidad sexual. Me parece que no es, que es bastante preocupante precisamente por eso. Ahora, me parece que también está bueno señalar que si bien el caso Dobbs se resuelve hoy, ya hubo otros antecedentes en la misma línea, no exactamente a dejar sin efecto el derecho a decidir abortar, pero sí, por ejemplo, autorizó la objeción de conciencia empresarial para las obras sociales, habilitándolos a que no cubran anticonceptivos. Digo, como para dar un ejemplo de que hay un paquete de leyes que persiguen y todas tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. A ver, los derechos sexuales y reproductivos son los que sustentan el orden sexual jerárquico y son los que en definitiva promueven mayor desigualdad estructural. Recordemos que cualquier tipo de prohibición de este tipo siempre va a tener efecto, por un lado impactos desproporcionados en términos de género, pero también impactos desproporcionados en términos de escasez de recursos simbólicos y materiales, porque la población más vulnerable, aquella que es víctima del racismo, las mujeres migrantes, las niñas, las adolescentes, quienes menos oportunidades tienen son las que en general se ven mayormente perjudicadas por estas prohibiciones, ¿no? Quienes tienen recursos van a continuar abortando en los mismos circuitos que históricamente lo han hecho, con, sin ley, con Roe versus Wade o sin.
Claro. Otra cosa, esto es claro, es muy interesante lo que usted dice, porque siempre es como que las mujeres que están en estado más vulnerable son justamente las que van a tener que enfrentarse con esta situación. Estaba leyendo que algunas mujeres tendrían que hacer hasta 1,000 kilómetros para poder llegar a una clínica en donde puedan practicarle el aborto, porque lo que se ha decidido es de alguna manera que cada uno de los estados va a tener libre decisión si adhiere o no, si va a seguir con el tema del aborto o no. Y esto, la verdad, que hay 13 estados que ya directamente están decidiendo en estos momentos directamente decirle no al aborto.
Exactamente lo que vos señalás, Claudia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En los hechos se va a imponer mayores cargas para las mujeres que viven en los estados con prohibiciones. Entonces, no es que no van a abortar, van a abortar, pero lo van a hacer o bien de manera insegura, de manera peligrosa, enfrentando la cárcel en el destino de, en el horizonte, digamos, de esa decisión, o bien van a tener que trasladarse hacia lugares donde se les garantice una prestación lícita y segura, con lo cual eso se va a ver impedido para quienes, o se va a ver atravesado por la, directamente por la cantidad de recursos con que cuenten. Entonces, claramente, por eso hablamos de hipocresía también, ¿no? Porque ahí hay una desigualdad muy impactante en términos de recursos, en términos económicos, ¿no?
Bueno, doctora Deza, ¿a qué tenemos que estar atentos aquí en la Argentina, teniendo en cuenta este fallo? ¿Puede de alguna manera poner en peligro las decisiones que se han tomado aquí en nuestro país, que bueno, todavía hay que decirlo, también hay un cierto sector que pone bastante trabas, que todavía sigue discutiendo un tema que ya no debería discutirse, sino debería aplicarse en tiempo y en forma? ¿Tenemos que estar atentos a esta situación?
Siempre hay que estar atento a los conservadurismos, porque los conservadurismos asedian siempre, tienen siglos conservando precisamente un status quo. ¿Qué es lo que me parece a mí que tenemos que estar atentos? A los discursos, a los cantos de sirena que nos venden libertades, pero bajo, enmascarados con el discurso de las libertades, se expresan en contra de la diversidad, en contra de la autonomía sexual y siempre tener presente que los conservadurismos son transversales a todos los partidos, ¿no? Los conservadurismos no reconocen barreras partidarias. Entonces, bueno, estar bien atentos y bien atentas, porque las libertades, la igualdad, la dignidad de las personas y sobre todo las libertades que tienen que ver con la soberanía sexual son la moneda de cambio más frecuente en las mesas políticas de todos los oficialismos y todas las oposiciones. Entonces, Claro que hay que estar siempre atentos, pero al mismo tiempo tranquilos, porque nuestra ley es producto de otra tradición democrática y de otro sistema constitucional.
Me dicen, sí, si este retroceso afecta a mujeres y o profesionales que, bueno, que ya han dado un enorme paso para implementar la ILE y la IBE.
No, en nuestro país no, porque, a ver, nosotros tenemos otro marco legal. Nosotros pensemos que la ILE y la IBE no provienen de una decisión de la Corte que haya fijado un precedente y haya modificado un estándar de crimen y le haya dado un estándar legal a través de una decisión judicial. Nosotros tenemos una ley, como es la ley 27.610, que desde el 30 de diciembre de 2020 reconoce el derecho a decidir abortar hasta la semana 14 inclusive, sin exponer ninguna causal. Y tenemos la ILE, que es el derecho a decidir abortar cuando el embarazo es forzado o el embarazo pone en riesgo la salud o la vida, que es un derecho que cumplió 100 años en 2021, porque sale del Código Penal de 2021. Entonces, nosotros no tenemos que tener miedo, no se altera el estatus de derecho ni el estatus de legalidad de la IBE ni de la ILE. Lo que sí tenemos que estar atentos son a las políticas reactivas de los conservadurismos, porque nuestro problema no es el derecho, sino los avances conservadores, que son los que a través de la judicialización pueden tratar de revertir. Ojo, lo hemos visto en Chaco cuando se sancionó la ley y sacaron una medida cautelar para invalidar el derecho allí, o sea. Pero nosotros tenemos una legislación, Estados Unidos no la tenía. Paradójicamente ahora, nosotros quizás podemos enseñarle al norte cómo se lidia con los conservadurismos para tener su propio aborto legal, porque ellos están ahora donde nosotros estuvimos hasta el 30 de diciembre de 2020, ¿no? Quizás pueda el sur enseñarle algo al norte.
Sí, ¿por qué no?
¿Cuál es la parte, digamos, que no entiende estos mismos sectores que usted hace mención del conservadurismo? O sea, de no dar este derecho que ha ganado la mujer, la vida, obviamente, ¿no? ¿Por qué les cuesta tanto entender?
Parece a mí que la maternidad obligatoria, a ver, el derecho a decidir abortar, por un lado desafía el mandato de maternidad obligatoria, que es lo que sustenta la familia occidental y cristiana tal como la conocemos, la familia conservadora, la famosa familia tipo, y al reconocer la soberanía reproductiva, lo que hace es un poco correrse de ese lugar de subalternidad y, si se quiere, desarticular ese orden sexual jerárquico que se apoya en el mandato de maternidad como una forma de promover la desigualdad de género, de fomentar la división sexual del trabajo y por lo mismo la desigualdad de las mujeres. Por otra parte, no nos olvidemos que el derecho al placer es también resistido, ¿no? Los dogmas religiosos católicos, bastante preponderantes en nuestras sociedades y en nuestra región, y el evangélico también, tienen en el horizonte de la, o sea, de la familia, la reproducción social, y el placer no entra ahí. Entonces, el derecho a decidir abortar un poco que rompe ese binomio de maternidad y reproducción. Entonces, bueno, por eso son nudos neurálgicos patriarcales muy, muy caros, por decir de alguna forma, los sentimientos conservadores, ¿no? Son el nudo de la misma subalternidad de género. Entonces, bueno, allí hay batallas que dar, porque, bueno, donde hay reconocimiento de libertad hay mayores posibilidades de igualdad, y al patriarcado no le gusta la igualdad.
Sí. Acerca del caso de la doctora Miranda Ruiz aquí en la ciudad de Tartagal, es un caso que seguramente usted lo conoce.
Sí.
¿Cuál es su opinión, justamente, hablando del tema del aborto, hablando de la legislación que tenemos en nuestro país? ¿Cuál es la opinión con respecto a lo que está sucediendo aquí en Tartagal con la doctora Miranda Ruiz, cuando el INADI y un montón de organizaciones feministas están pidiendo justamente el sobreseimiento de esta médica.
Y bueno, me parece que es parte de las políticas reactivas de los conservadurismos, ¿no? La persecución penal del personal de salud que garantiza prestaciones médicas lícitas en el marco del derecho a decidir, me parece que es una expresión también, o es una forma, si se quiere, de desarticular o desbaratar un estándar de derecho a través de la posibilidad de generar miedo en el personal de salud o de instalar en la sociedad la falsa creencia de que esa decisión no es lícita o de instalar en el imaginario social el crimen o la posibilidad de cárcel como horizonte. Me parece que forma parte de esos avances conservadores antidemocráticos que buscan a cualquier costo retrotraernos en términos de derecho y lamento por la doctora Ruiz, pero bueno, me parece que eso va a terminar, yo calculo que eso quedará en nada. Lo que sí está bueno cuando medios de comunicación como ustedes permiten dar un poco de claridad, porque por ahí incluso las mismas mujeres se disuaden, ¿no? O el resto de del personal de salud, así que yo creo que por eso, mira, cuando hablábamos hace un rato hay que estar atentos, y bueno, hay que estar atentos, los conservadurismos operan de maneras inesperadas, bueno, pero si algo hemos aprendido los feminismos es una ética de construir consensos sociales y de esperar una sanción de una ley con consensos construidos casi con 40 años de antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, allá estarán siempre las resistencias, pero creo que la sociedad se fortalece siempre que reafirma los paradigmas democráticos, ¿no?